Buenas tardes, doctor. A toda la audiencia.
Tantas veces hemos debatido en nuestros espacios radiales, Cecilia, en los programas de Causa Justa, el tema de, y estoy hablando con una de las mejores penalistas de este país, y yo lo reconozco así, por la claridad de las ideas, más que nada, Cecilia, y por el conocimiento. En nuestro país, en donde, sin dejar de lado la presunción de la inocencia que tiene rango constitucional, en donde nuestro marco penal no da señales contundentes que sirvan como prevención o que sirvan de manera preventiva para otros. Me refiero al caso.
Sí.
Me refiero al caso particular de este muchacho, de Marcelo Manuel Ortiz, que manejó borracho y causó un accidente fatal. Y yo digo que van a seguir habiendo Marcelo Manuel Ortiz en este verano ya, penosamente, que van a causar o la muerte de ellos o la muerte de inocentes. Porque nuestra ley no da señales. No le tenemos miedo a la ley, Cecilia.
Claro, o sea, vos te referís al efecto preventivo a partir de un caso en particular de, claro, de represivo con relación a la persona y preventivo con relación a otro.
Sí, ¿ya? Claro. Claro.
Y bueno, nosotros lo que tenemos acá en el esquema que nosotros tenemos es, ahora mismo el caso de este muchacho es un caso de una imputación previa, lo que se dictó es una medida cautelar, uh-huh. No podemos hablar de la sanción, esa primera aclaración, claro, tenemos que hacer para advertir la diferencia entre la aplicación de la prisión preventiva como mecanismo de asegurar a la persona al proceso y lo que sería la sanción en un caso de una condena o de eventuales salidas alternativas al juicio, ¿verdad?, que pueda tener un caso como este, ¿verdad?
Claro.
Aquí tenemos un concurso, porque estamos hablando del consumo de bebidas alcohólicas, y estamos hablando de un homicidio culposo. Podemos tener nosotros un homicidio culposo sin tener consumo de bebidas alcohólicas, porque eso, el homicidio culposo es la calificación que se le da al resultado de muerte de una persona que actúa con impericia, imprudencia o negligencia. Uh-huh. Acá se asume que hubo una, inicialmente, ¿verdad?, se presume o se asume en la calificación que hubo una imprudencia en el manejo, pero tenemos una conducta que es dolosa, ¿verdad? No podemos decir que no sabía o no previó el consumo al momento del consumir lo que tenía que manejar.
Claro.
A menos que se demuestre durante el proceso que él no quería manejar y que lo olvidaba de manejar.
Uh-huh.
Porque si cuando uno consume la bebida, uno sabe que si se fue al lugar al que se fue por sus propios medios, tiene que manejar la vuelta. A menos que haya lo que conocemos como conductor designado o un acuerdo con el mínimo o la pareja que no va a consumir bebida alcohólica y que, bueno, a la vuelta manejas vos, ¿verdad?
Claro.
No, siempre es el caso de este muchacho, pero generalmente la persona que consume bebida alcohólica y después maneja tiene luego esa, no sé por qué, tendencia a no dar el volante. No digo que sean todos, ¿verdad? La idea sería que con la que tengamos conciencia de que esa es una conducta dolosa y no imprudente.
Claro.
Porque el momento que me pongo a consumir, a sabiendas de que tengo que manejar, o le entrego la llave a otro o no consumo. Pero esa es una conducta dolosa. Hay conocimiento y hay voluntad de subirse al auto después de haber consumido la bebida.
Uh-huh. Y hay una intención, hay un dolo. Hay un dolo, sí. Salvo que se demuestre lo contrario. En este caso en particular, y penosamente en otros casos similares, el causante del accidente sabía que no puede tomar, sabía que tomado no puede manejar, y sabía que tomado y manejando podría causar algo.
En donde... Claro, y ahí tenemos todo el esquema de la doctrina del dolo eventual, uh-huh, que más bien tiene una dificultad probatoria. Nosotros,
claro,
expresamente en el código tenemos previsto el dolo eventual en la lesión grave en el inciso segundo. cuando dice el que haya producido los resultados obtenidos en el inciso primero, habiéndolo tenido como posible, será castigado con una pena privativa de libertad hasta 5 años. Uh-huh. Lo que te da a entender de que hay una atenuación en el caso del dolo eventual, a diferencia de lo que es la lesión grave, en el 112, que dice claramente el que intencional o conscientemente con la lesión provocara estos resultados, bueno, desfiguración, peligro de muerte, etcétera, 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 todo el listado del 112. Uh-huh. Entonces tenemos ahí una pena mucho más elevada, y después tenemos en el inciso segundo, al haber tenido como posible el resultado, tenemos una suerte de atenuación de la pena, ¿verdad? Porque uh-huh. le baja hasta 5 años. Ahí es donde encontramos así expresamente lo que es el dolo eventual, pero sabemos que doctrinariamente hay una línea gris entre lo que es el dolo eventual y la culpa con representación. Uh-huh. Y hay varias teorías que explican, que se ensayan para ver cuál es la más efectiva al momento de aplicar el caso concreto. Dar un ejemplo sencillo: no es igual manejar a 120 kilómetros por hora en una zona de salida escolar, por decirte Mariscal López y la Acción Civil Extranjera, donde hay un colegio, y uno sabe que a la 1 de la tarde es la salida del colegio y uno pasa como un loco a esa velocidad. Es más posible o es probable que produzca un accidente a esa velocidad en esa zona que lo haga en ruta a 120 claro. kilómetros por hora.
Claro.
O sea, es más remota la posibilidad de que un chico te salga de una plantación de soja yendo a Ciudad del Este y que uno le choque y le mate, a que es más probable que un chico te cruce a la salida de un colegio, del uh-huh. colegio, ¿verdad? Entonces, esas son las teorías, una de las teorías que busca demostrar el acercamiento más al dolo eventual que a la culpa con representación. Y el dolo eventual tiene el elemento del desinterés en el resultado. Puede ser que suceda, pero a mí no me importa si pasa, no importa, no me interesa, actúo igual.
Y tu actitud demuestra que no te importó, ese no te importó es como si fuera una acción encubierta, destinada a algo que ya te representás.
Claro, pero el problema viene en la prueba. Si el fiscal le imputa ahora por homicidio doloso usando la figura del dolo eventual, la persona se tiene que ir presa por la ley 4431. Uh-huh. La ley 4431/11 no da pie. El homicidio doloso es un crimen, sea eventual o no el dolo, es un crimen y no tiene previsto sustituir la medida. Ahí la persona se va a ir presa. Van a aplicar la ley 4431/11 y durante el proceso va a tener una privación de libertad hasta tanto pueda aprobar la hipótesis inicial con esta figura que se plantean imputaciones.
Claro.
Eso es lo que nosotros nos vemos. Yo desconozco, generalmente no me gusta opinar sobre casos en los que uno no tiene intervención porque no sabe los detalles del caso.
No, pero yo me refiero, Cecilia, en la construcción de una política de Estado, en este caso a través de una herramienta jurídica o un enmarco penal, tenemos reiteradas veces casos de borrachos o de conductores borrachos que causan accidentes fatales, porque esos conductores borrachos que causan accidentes fatales, si bien no se podrían no querer hacer lo que hizo este muchacho, no es menos cierto que hacen porque hay una especie de liviandad jurídica. A la ley no la tenemos miedo.
Y a eso nosotros tenemos la ley de tránsito que establece hasta dónde una suerte de prueba tasada, ¿verdad? Uh-huh. Que establece hasta cuánto de la exposición al peligro es falta administrativa y a partir de cuánto es punible, ¿verdad? Claro. Como exposición al peligro. Pero la figura de la exposición al peligro habla de una persona que no esté en condiciones. O sea, hay que aclarar eso.
Entiendo.
Y si uno va a entrar en una cuestión probatoria, van a empezar a fluctuar un montón de otras cuestiones, uh-huh. como la tolerancia alcohólica que puede tener, que varía de persona a persona. Ahora, una persona puede tomar 1 o 2 latas de cerveza, pero como está acostumbrado a consumir, aunque sea socialmente, el efecto en su cuerpo no es el mismo que una persona que no toma nunca, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí vamos a discutir lo que es el principio de legalidad del requerimiento que tiene la ley para dar por probado que la persona no estaba en condiciones con cierto nivel alcohólico, ¿verdad? Pero está la ley de tránsito, que es la que entró en vigencia hace, es relativamente nueva, muchas personas no saben eso, ¿verdad? Que vemos que se aplica mucho en los procesos de prevención, ¿verdad? En los casos del alcotest, básicamente, el simple caso del alcotest, para que las condiciones de peligro en tránsito.
Pero es que hay una imagen, no le tenemos miedo, y por último, ¿deberíamos cambiar la norma penal y agregar el agravante del alcohol tendiente a hacer más dura la sanción que el manejar borracho y causar un accidente fatal se constituya en un crimen con ese agravante? Porque a mí no me preocupa realmente que ahora este muchacho esté en su casa. A mí me preocupa que acá, al final de esta historia, cuando nos olvidemos del caso, él pueda conseguir negociar con la familia del fallecido, o en su defecto ser condenado a una pena exigua.
Que está habilitado por la figura, sí, misma, que es una figura, al ser una figura culposa, tiene capacidad de extinguir la acción con un acuerdo económico.
Claro,
no así
sí,
con la exposición al peligro, que tendría que buscar otra salida que no sea la extinción propiamente, porque no es un tipo penal eminentemente culposo, ¿verdad?
Pero
sí se podría, o sea, yo creo que se hubiera previsto en la ley de tránsito incluir estos niveles, ¿verdad? De homicidio, en este caso, porque es un homicidio, cerrar la vida a una persona al conducir en estas condiciones. Asumimos nosotros que es por el consumo de alcohol.
Claro.
Ahora, puede ser que esta persona no haya estado, entre comillas, propiamente borracho, pero que haya estado como es, alegre.
Entiendo.
Elevaba su adrenalina como para, si es que realmente estuvo pasando luces en rojo, que son todos factores que agravan la situación, ¿verdad? Yo estoy hablando, vuelvo a aclarar, yo estoy hablando de manera totalmente objetiva, pero sí el desmotivar que uno pueda asumir estas conductas porque sabe que la consecuencia es mínima o ninguna, ¿verdad? Pagando, como dicen muchas personas, ¿verdad? Pagando, salimos del problema.
Sí.
Pero sí, ver otras políticas de Estado. Nosotros hemos visto, un tiempo se manejó la tolerancia cero con relación a la exposición, que también tiene toda una discusión de cómo acceder a eso. En este caso en particular, si la persona estuvo pasando los semáforos en rojo, es cuando debería de intervenir la policía y no solamente limitarse a las barreras, ¿verdad? Porque si en esa zona no había barrera, resulta que le pararon a medio mundo en un lugar donde no pasó nada, y en otro lugar donde sí pasó algo, nadie le detuvo antes que le mate, antes que le choque y le mate al chofer del micro, ¿verdad? Que estaba trabajando.
Imagínate.
Entonces, son esas un poco cuestiones preventivas que habría que ir analizando, y no necesariamente pensar que el derecho penal y la cárcel es lo que va a resolver todos los problemas.
Claro,
porque nosotros tenemos una reforma y tenemos normas que se aplicaron como contrarreformas, que están dando resultados bastante negativos, y que ya la experiencia misma nos demuestra que mandarle a todo el mundo preso no es la solución.
Yo sé que no es la solución. Entonces, ¿cómo, además de la educación preventiva, una política de Estado de educación, una política de control preventivo, pero cómo hacemos con el castigo? Porque le tenemos que tener miedo a la ley, no solamente la tenemos que tener miedo.
Hay que aplicar otras normas, hay que quitarle el permiso de conducir, hay que prohibirle conducir. El problema va a venir en cuánto más se podría hacer hasta un registro. ¿Cuánto más vamos a necesitar controlar? Entonces, echemos mano de las tecnologías. Si nosotros tenemos registro real de todas las personas que tienen, entre comillas, este antecedente, como un antecedente administrativo, ya sabemos que no se le puede renovar la matrícula, que una habilitación de un vehículo que está a su nombre tampoco se puede dar, porque uno le está dando carta libre a un vehículo que mañana él puede utilizar.
Claro.
Entonces, ver otras normas preventivas que sean como el Inforcom del que manejó bajo los efectos del alcohol.
Totalmente.
Entonces eso, lamentablemente el Inforcom generó muchísimo daño colateral en personas que cayeron en insolvencia, que inclusive no pueden trabajar porque tiene licor con bono. Generemos eso, creo que en esto sí vale la pena, más allá de una persona que no pueda pagar su deuda, en generar un registro de estos perfiles y de respetar, porque nosotros sabemos que las municipalidades de las ciudades grandes inclusive tienen su falencia en los controles de otorgar el registro.
Y bueno, yo creo, doctora, que penosamente, no sé si compartí esta mi opinión, en este verano van a seguir dándose muertes causadas por borrachos al volante. Penosamente. Puedo aseguré luego hace instantes. Doy por sentado eso. Porque no le tenemos miedo a la ley, doctora.
Okay. Bueno, esperemos que no sea así.
Es mi opinión. Doctora Cecilia Pérez, un gran abrazo como siempre, señora.
Bueno, hasta que luego. Tenga buena tarde.
Hasta luego, señora.